Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El caso Cerimedo, un caso muy escandaloso en Bolivia y en Argentina, llega al Perú por la relación con la campaña de Keiko Fujimori. Hoy tenemos esa historia en Portada de la República. También vamos a hablar de las declaraciones del defensor del pueblo, que le sugiere a Keiko Fujimori, aunque dice que no, que es un demócrata, que cierre la Cámara de Diputados para subir 20, 30 puntos de popularidad. ¿Qué hay detrás de estas historias? Vamos a contarlo todo en este programa. También vamos a hablar de la declaratoria de emergencia que ha aparecido hoy en El Peruano. Y, por supuesto, vamos a cumplir primero con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS, internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y vamos a un caso que parecía muy lejano del Perú. Me preguntaban en estos días por qué en el Perú no se habla del caso de Fernando Cerimedo. Yo le decía, bueno, porque es un caso vinculado a las presidencias de Argentina y de Bolivia y de Honduras, pero no había una presencia real importante en el Perú, hasta ahora. Y vamos a ir por partes y cucharadas. ¿Quién es el señor Fernando Cerimedo? El señor Fernando Cerimedo se encuentra hoy detenido en prisión preventiva en Bolivia por intento de asesinato de su novia. Un feminicidio. La novia que ha sobrevivido al ataque lo ha imputado directamente. Es un consultor argentino. En teoría, un consultor en comunicaciones asociado a la ultraderecha latinoamericana, pero también con vínculos con el gobierno de los Estados Unidos. A raíz de este intento de asesinato, la policía boliviana allana varios locales de propiedad del señor Fernando Cerimedo. ¿Y qué encuentra? Encuentra algo que nosotros les hemos contado a ustedes muchas veces, pero estas son las pruebas físicas reales, están en video. Encuentra granjas de trolls. Eso existe. Es decir, cientos de celulares, a veces se hace ya ni siquiera sin celular, solo con los chips, ¿no? Cientos de cuentas manejadas por una persona. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ingresar a redes sociales y diseñar campañas de desinformación. Es decir, agarrarlos a ustedes de idiotas. Estas campañas de desinformación han estado vinculadas a la campaña política de Javier Milei en Argentina y de Rodrigo Paz en Bolivia. Campañas de desinformación pura y dura. Hasta ahí, problema de Argentina, de Bolivia y de los nexos de este personaje con el gobierno de Trump. ¿Dónde entra acá el Perú? No entraba. Pues ya tenemos fotografías del señor Cerimedo en relación a otro asesor directo de Keiko Fujimori. El señor Díaz Rosillo es públicamente asesor de Keiko Fujimori. Verán en la foto de la derecha, Portada de la República, al señor Díaz Rosillo al lado de la presidenta en el cóctel que se ofreció con motivo de fiestas patrias. El señor Díaz Rosillo fue un invitado importante en este evento, Carlos Díaz Rosillo, que es el gestor de una universidad en Miami que ha contratado los servicios de Keiko Fujimori. Ustedes recordarán, este asesor gestor universitario es parte del Centro Adam Smith para la libertad económica que dirige el señor Carlos Díaz Rocío en Estados Unidos, en Miami. Este señor, Carlos Díaz Rocío, que repito, ha dado varias entrevistas en el Perú, es amigo muy cercano del señor Fernando Cerimedo. La fotografía en cuestión es del 23 de marzo del 2025. En esa fotografía, el argentino Fernando Cerimedo, a la izquierda, publica esta fotografía él con Carlos Díaz Rocío, asesor y amigo de Keiko Fujimori. La Universidad Internacional de la Florida tiene este famoso Centro Adam Smith para la Libertad Económica, y lo que dijo él es que le pagaron $45,000 por dictado de clases. Él señaló, Carlos Díaz Rocío, Keiko lleva con nosotros exactamente un año de actividad académica, dando clases, mentorías, investigación. Toda su actividad académica le han generado ese sueldo. Muy bien. Por otro lado, el señor Cerimedo fundó un diario que se llama el Diario Derecha, ¿ok? Con otro personaje, otro asesor de apellido también argentino, Negre. Negre ha estado, era socio de Cerimedo, ha estado el 28 de julio como invitado especial de Keiko Fujimori. Es decir, Keiko Fujimori se ha vinculado a estos personajes, Keiko Fujimori ha ido a la residencia de verano de Donald Trump en plena campaña, en este verano pasado peruano, a Mar-a-Lago, se ha relacionado con estos personajes y este señor Cerimedo aparece con su asesor directo, con el señor Carlos Díaz Rocío. ¿A qué se dedican estos asesores? Reitero, a hacer campañas de desinformación, a contratar granjas de trolls, armar cuentas falsas, sembrar información falsa. Son detrás, los que están detrás, por ejemplo, de fraude, 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 cuando no hay ningún fraude. El señor Cerimedo también ha asesorado al hijo de Jair Bolsonaro, por ejemplo. Ese es el vuelo que tiene. Y aterrizan en el Perú. Miren, yo he sido y soy una víctima perpetua de redes de bots. Por ejemplo, ahorita les puedo decir que Porquitrolls ha bajado. Fujitrolls ha subido. Yo tengo una lectura diaria de la red social X y les puedo decir cómo se van moviendo a toda velocidad. Sueltan algo falso y lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten a través de todas estas redes. Entonces, a punta de repetición, creen que lo van a hacer verdad. Lo viralizan. ¿Ok? Pero es mentira. Nunca pasó. Las campañas de desinformación en plena campaña política, cuando usted tiene que discriminar entre el bien y el mal, son muy efectivas. Y lamentablemente no han estado ausentes. Grupos en este medio, que sí es público, que se llama La Derecha, por ejemplo, se dedicaron a atacar a la candidatura de Roberto Sánchez bajo el argumento del fraude. Fraude, 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 fraude. Muchos pensábamos que este tipo de personajes iban a estar más en la campaña, mucho más en la campaña de Rafael López Aliaga. Pero aparentemente se han vinculado también, por lo menos a través del señor Díaz Rocío, que aparece en estas fotografías, con la campaña de Keiko Fujimori. Sobre todo en la campaña para la segunda vuelta. Cerimedo, repito, está preso en Bolivia. No creo que lo dejen en libertad en mucho tiempo porque las pruebas del intento al asesinato son contundentes. Lo acusan también de enriquecimiento ilícito. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha dicho que no es su asesor y que no tiene relación con este señor. El señor Cerimedo tampoco ha sido presentado como asesor del señor Milei, aunque ha ingresado a la Casa Rosada en varias oportunidades y de eso hay registro. No ha ingresado a Palacio de Gobierno ni a la campaña de Keiko Fujimori, pero sí, acá están las fotografías, celebrando, 25 de marzo, celebrando con el señor Carlos Díaz Rocío. Esta historia da para rato todavía. Recién estamos en cómo se movieron las fichas. La encerrona en la mañana también ha tenido varios detalles del seguimiento de estos personajes. Pero ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Lo que nos tiene que interesar es que operadores de campañas de desinformación no pueden actuar impunemente en una democracia. Y esto es algo frente a lo cual el Estado y la sociedad se tiene que defender. Yo me defiendo bloqueando, bloqueo a todos los bots, me entretengo mucho haciéndolo y me doy cuenta al toque que son bots. Es fácil darse cuenta cuáles son bots y cuáles son trolls. La diferencia es que el bot es un robot. El troll es alguien que sí está diseñando una estrategia para atacar, por encargo probablemente, pero hay una mano más humana, si quieren, detrás. Entonces, hay que atacarlos, hay que desnudarlos. Claro, ¿qué pasa cuando el político es el rey de los trolls? Ah, bueno, pues, López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Él mismo insulta, dice lisuras, es procaz. Él mismo escribe a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Ya. Pero este tipo de campañas, consultores extranjeros para armar esto y sembrar miedos, ¿no? Las campañas de información, de desinformación son muy eficaces sembrando el miedo, diciendo algo que no es verdad, pero que puede parecer verdad. Y usted se asusta, con toda razón. Si alguien le dice, por ejemplo, que van a homosexualizar a sus hijos, usted dirá, ¿eso es posible? Y puede llegar a creer que sí. Campaña de desinformación realizada por grupos radicales. ¿No se acuerdan todos los puentes de Lima con Mis Hijos No Te Metas? Grupos vinculados a Renovación Popular y a Fuerza Popular. PPK, no homosexualices a mis hijos. ¿No se acuerdan? Ya, ese tipo de campaña es aterradora. Todo es falso, pero aterra. No tienes cómo defenderte de eso. Es difícil hacer una contracampaña contra una cosa así. Ya, este tipo de personajes son expertos en hacer eso. Y obviamente a personas como yo y como otros periodistas que tratamos de buscar la verdad y presentárselas todos los días, nos hacen la vida a cuadros, porque somos el enemigo. Nos tienen que destruir. Y algunos políticos en el poder y fuera del poder tienen estos aparatos montados y dan órdenes. Dan órdenes. A fulanito lo revientan a nivel internacional. Y pueden llegar cientos de mensajes, por ejemplo, mientras estamos emitiendo este programa. Cientos, ¿ah? Cientos. Ya saben en el switcher cómo es y la gente va viéndolos, ustedes los pueden ver. Vienen de estas organizaciones, no vienen de seres humanos. Por eso a mí, la verdad, no me molesta ese tipo de agravio porque sé que no hay un humano detrás. Lo que hay es una campaña pagada. Ah, porque el señor Cerimedo no trabaja gratis, pues no, obviamente. Y todos estos de los que estamos hablando tampoco. ¿Qué relación tiene estos asesores con el otro asesor, el de los masajes? El señor Damián Valenzuela ha dicho y ha mandado una comunicación solicitada por la República señalando que no conoce al señor Fernando Cerimedo. No tiene relación, vínculo personal, profesional o comercial. Fuentes de la República, esta es una nota firmada por Ángel Páez y Rosemary Tapara, fuentes de la República, que conocen a los asesores extranjeros de la presidenta, aclararon que más bien Valenzuela es competencia de Cerimedo. Y que efectivamente Carlos Díaz Rosillo tiene relación perdón, con el estratega digital, así se hace llamar, que está preso en Bolivia, Fernando Cerimedo. Así que finalmente llegó la relación. Parecía que no había relación con el Perú. Sí hay relación con el Perú. Y con el gobierno de Keiko Fujimori, que ha contado con los servicios de un feminicida. Que además tiene un proceso por enriquecimiento ilícito en Bolivia. Yo he escuchado las declaraciones prácticamente en el hospital de su víctima. Y la señora los indica directamente. Y dijo, Fernando Cirimedo tiene el poder de manejar todo en Bolivia. Le han dado ese poder. Él la hace ir a un lugar específico, ella va a ese lugar y ahí es la emboscada. Y hay comunicaciones de él donde claramente se ve la planificación de la emboscada. Tremendo. Va a seguir, ¿ah? Esto recién comienza. Y hay que escuchar a Marco Vinelli, el jefe de campaña, para que nos diga qué papel ha tenido el señor Cirimedo, cercano al señor Carlos Díaz Rocío, cercanísimo a Keiko Fujimori. O escuchar al señor Luis Dyer, ¿no? Que nos diga estos personajes qué papel tuvieron en la campaña. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a otra noticia. Hoy tenemos preguntas del público, o sea que ustedes pueden participar después todo lo que quieran. No se van a ir, van a poder participar. Pero muy bien, vamos con disolver. Ayer en una entrevista radial, el defensor del pueblo, como dicen, parece el ofensor del pueblo, no se le ocurrió mejor idea que sugerir la disolución de la Cámara de Diputados. ¿Ah? Sí. Acá tenemos al señor José Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón, que el día que termine su encargo, yo no sé en qué va a trabajar, la verdad, porque sus apreciaciones jurídicas son poco menos que espantosas, ¿no? ¿De qué se trata esta historia? Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, su popularidad subiría tranquilamente en 20 o 30%. ¿Qué es lo que están sugiriendo estos cercanos a Keiko Fujimori? Que disuelva una Cámara de Diputados en la que no tiene mayoría. Con esa Cámara de Diputados no puede gobernar. Entonces, que la disuelva. Ah, se puede. La Constitución permite la disolución de la Cámara de Diputados. Pero vamos a explicar varias cosas. Número uno. La Presidenta de la República tiene que hacer cuestión de confianza. Sí. Y tienen que negarle la confianza dos veces, efectivamente. Pero el Congreso que manejó el fujimorismo destruyó la institución de la cuestión de confianza. La destruyó. ¿Y cómo la destruyó? No podía destruirla haciendo una reforma constitucional porque no tenían los votos. La destruyó utilizando el reglamento del Congreso y le puso un montón de requisitos inconstitucionales. Por ejemplo, para que tú puedas presentar una cuestión de confianza, la tiene que aceptar la mesa directiva. Si la mesa directiva no la acepta, no hay cuestión de confianza. ¿Dónde dice eso en la Constitución? En ninguna parte. Lo pusieron y por eso controlaban las mesas directivas, pues para que no haya cuestiones de confianza. Esta modificación al reglamento absolutamente inconstitucional la llevaron al TC de estos de los que tenemos ahora y el TC de estos que tenemos ahora dijeron, no, si es constitucional, claro que es constitucional, métale más requisitos, no hay ningún problema. Porque el objetivo absoluto y total del Congreso pasado era durar, que no los toque ni Dios. Y lo lograron. Durar, nada más, ¿eh? No gobernar, no, durar. Ese era el objetivo primario. Muy bien. Y aquí hay con Fujimori, y esa legislación es la que está vigente. Si la Cámara de Diputados no acepta una cuestión de confianza, es decir, la mesa directiva, no hay cuestión de confianza. Ah, bueno, me dan ustedes, pero el reglamento del Congreso siempre se puede modificar por ley. Sí. ¿Dónde lo vas a modificar? En la Cámara de Diputados, que tiene 74 de oposición. ¿Lo van a modificar en el sentido de que quiere ahora el gobierno? No. Deberían, sí, ¿eh? Pero ¿lo van a hacer? No. Entonces, no hay cuestión de confianza, pues. Tendría que dar un golpe de Estado, como su papá. Su papá se enfrentó a exactamente la misma situación. Un Congreso bicameral adverso, que efectivamente le derogaba los decretos legislativos que iba sacando, que impedía la reforma económica del Perú. Absolutamente cierto, el Congreso del año 91 se sentó a impedir la reforma económica del Perú con la izquierda y el APRA a la cabeza. Y los disolvió. A la bestia. A lo golpe de Estado. Keiko Fujimori tiene una situación muy parecida. La del padre era peor, porque Keiko Fujimori por lo menos puede formar una mayoría en el Senado. Pero tiene una situación muy parecida. ¿Va a disolver igual que el papá del Congreso? Ese es el sano consejo. El señor Gutiérrez ha dicho, pero no, no se lo aconsejaría porque yo soy un demócrata. Pero ya lo están soltando. Bueno, les cuento, no se puede. Y no se puede porque ellos mismos modificaron la ley, el reglamento del Congreso, para que no se pueda. Para que Pedro Castillo no lo pudiera hacer. De nuevo, igual que la semana pasada. ¿Por qué tenemos al comandante Arreola? ¿Por qué no se le puede sacar? Para que Pedro Castillo no pudiera sacar al comandante general de la policía. ¿Por qué no se puede hacer cuestión de confianza? Para que Pedro Castillo no pueda hacer cuestión de confianza. Y ahora no está Pedro Castillo, pues está Keiko Fujimori. Pero tienen ganas. Tienen ganas. Vamos a disolver la Cámara de Diputados. A ver, pues disuélvela. ¿Cómo la vas a disolver? No tienes procedimiento para disolverla. Porque la mesa directiva de la Cámara de Diputados no va a aceptar una cuestión de confianza. Tú la presentas como las presentaba Castillo. Y dices, ah, qué bonito, ya, listo. Castillo presentó 3 cuestiones de confianza. Con Aníbal Torres. Aníbal Torres renunció. Se dio por censurado. Dijo, no, no lo hemos censurado. No lo hemos tocado. ¿Ah? O sea, ya modificaron la cuestión de confianza. ¿Cómo va a disolver el Congreso? O la Cámara de Diputados, perdón, que es lo único que puede disolver. La única forma de disolverla es cuando tenían 2 confianzas. ¿Puedes hacer cuestión de confianza desde el Ejecutivo? No, no puedes. Ni siquiera hay cuestión de confianza para la presentación del gabinete. Esa también la abolieron. Ni siquiera. Bueno, ¿pueden hacer cuestión de confianza en las facultades? No, porque la mesa directiva dice, no, no te aceptamos la confianza. Ya está. Tu proyecto de ley pasa y lo discutimos, pero confianza no. No hay confianza. Ni sí ni no, no se debate, pues no la aceptamos. No hay confianza fáctica, ¿no se acuerdan? Ahí tienen, pues. Keiko Fujimori tiene que vivir con esta Cámara de Diputados, le guste o no. Y a todos sus coritos alrededor que dice disuelve, disuelve, lo que le están proponiendo es dar un golpe de Estado. 5 de abril. Eso es lo que le están proponiendo. Es difícil gobernar con una Cámara de Diputados donde la oposición tiene 74 votos. Claro que es difícil. Pregúntenle a PPK. Pregúntenle a Alberto Fujimori. Claro que es difícil. Pero son las normas que ellos diseñaron. No les gustan. Ellos las diseñaron. Pregúntenle a Pedro Castillo. Ese es el problema. Muy bien, otra historia. Esta es una historia más divertida porque se origina en un incidente que ocurrió esta semana. Pero primero vamos a la nota de los gobernadores. Los gobernadores del país han exhortado al gobierno de Keiko Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas durante su semana de representación. Lo lógico sería que los gobernadores, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, presentara esta solicitud solo al Congreso de la República. Pero también lo han hecho con Keiko Fujimori, ¿no? Porque los que están yendo a molestar son diputados y senadores, pero se supone que de todos los partidos. Pero particularmente del partido de gobierno, por eso han ido a presentar la queja. ¿Qué pasó? Esta semana un diputado de Fuerza Popular se enfrentó al gobernador de Lambayeque, reclamando por una obra. El gobernador de Lambayeque tiene 1000 problemas en Lambayeque, puede ser una persona muy impopular, todo lo que ustedes quieran. Pero vaya que le contestó bien, ¿eh? No se amilanó. no era un debate, era un pleito de mercado. Pero el diputado le exigía la construcción de una obra pública que depende del gobierno central, no depende del gobierno regional. Y con toda razón, al que tiene que reclamarle es al gobierno de su partido, el Fujimori. Para que vean cómo fue la pelea, por favor, pasen el video.
24 años de gobernador, ¿cierto?
Y, esto no y tú has cumplido tres años de difamador, querido Javier. Escúchame, escúchame. No, es que no me vengas a mí a hacer tu teatro, Javier. Tú me has difamado tres años. Y te voy a desenmascarar ahorita delante de toda la gente, porque esto de acá es IRSA Norte. ¿De acuerdo? Y este IRSA Norte recién...
Es tú, gobernador.
Oye, querido amigo.
El papá de la región.
Y tú eres responsable de la boca que tienes que has difamado a mi persona. ¿Ya? Estamos hablando, perfecto, no hay problema. Javier.
De decir que hace dos años hay el informe de esta situación. ¿Tú te preocupas faltando dos meses, gobernador?
¿Por qué crees que...?
Vienes a quejarte que hace 10
¿Por qué crees, no, por qué crees, diputado?
Hablemos de soluciones.
¿Por qué crees, diputado Javier, por qué crees que estuvimos tan interesados en que una concesión entre esta vía? Porque esto lo tenía Provías Nacional. Y Provías Nacional nunca hizo absolutamente nada. Entonces, ahora... No, te estoy dando soluciones, porque yo ya di soluciones. Yo ya di soluciones, Javier. Yo ya te di soluciones.
Mira cómo estamos.
Ya hemos dado.
Es una vergüenza, gobernador.
¿Y eso de quién crees que es?
Eso lo han puesto los.
¿De quién?
Los de IRSE y los de ANIN y todo lo demás.
¿Y quién crees que es IRSE y quién crees que es ANIN?
¿Dónde estuvo, gobernador?
El Ejecutivo.
¿Dónde estuvo?
El Ejecutivo. ¿Y quién es el Ejecutivo desde Dina Boluarte? ¿Quién es?
¿Tu presidente Geri?
¿Ah? Al que lo pusieron ustedes y lo sacaron.
Bueno, a mí no me puedes culpar.
Pero Javier, es que acá no estás en la radio, ¿ya? Acá estás de frente, directamente, acá a mi cara. Acá no te escudas en la radio, ¿no?
No,
te lo estoy diciendo de frente. Yo sí también, yo te digo congresista.
Porque está con un diputado.
Ya, yo he sido congresista, señor. Y jamás le faltó el respeto de esa manera a una autoridad como tú vienes a hacerlo. Simplemente vienes a hacer acá tu espectáculo. ¿Ya? Eso es tu espectáculo propio, tu espectáculo. Lo queda acá en la plaza de Chiclayo.
Déjame hablar. Déjame hablar, gobernador.
¿Tú vienes aquí a increparme? ¿Tú vienes aquí a...?
¿Cuántos años has tenido?
Señor, tres años, ocho meses trabajando y ya te ha concesionado. Y ya está concesionada esta vía. Esta vía ya está concesionada. Ya está mitad del presupuesto.
Javier es Javier Castro, diputado de Fuerza Popular. Yo creo que Javier fue por lana y salió trasquilado porque el gobernador Jorge Pérez le dijo algo que es una verdad, pues, que es monumental. La obra no la hace el gobierno regional, la hace Provías Nacional. Y esta actitud de diputado avasallador la hemos visto también en el caso del diputado Aranda, tratando de ser el fiscalizador del útero de la prójima. Fiscalizar no significa que hacen lo que les da la gana. Tener inmunidad parlamentaria no quiere decir tener impunidad parlamentaria. Yo no puedo insultar a alguien. Un momentito, Sereno Moreno. Te han dado un poquito de poder para que lo uses para el bien común. No para que lo uses para amedrentar, avasallar, chancar, como decía el gobernador, al cual no conozco, para hacer un espectáculo. El Perú tiene problemas muy grandes, las soluciones son muy complejas, tenemos que ponernos de acuerdo entre los que son autoridad, pero lanzar diputados a todas las ciudades del país para hacer de grandes fiscalizadores, francamente ridículo. Porque al final no tienen ninguna capacidad ejecutiva. Diputados y senadores no toman decisiones ejecutivas, ninguna. Ninguna. Pueden legislar, pueden sancionar con las herramientas que tiene la Constitución. Pero al gobernador regional no le pueden hacer nada, ni siquiera un antejuicio. Nada. lo pueden denunciar ante la fiscalía y fiscalía y poder judicial investigarán. ¿Ok? Entonces ubíquense un poquito en cuál es su verdadero rol. Y eso es lo que ha pedido la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales después de ver este incidente, ¿no? Tremendo. Muy bien, y finalmente, ayer se reunió el Consejo de Ministros, discutieron largamente y el señor Galarreta confirma el pedido de facultades que será remitido hoy. Ya lo veremos. Tienen 66 medidas solicitadas. Aparentemente es un proyecto que sobre la base del que vimos va a ser un poquito más PCM y un poquito menos para macroconsulta, es lo que están diciendo, aunque se nota sobre todo la mano del Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Justicia ha metido lo suyo, PCM lo suyo, los demás ministerios no han tenido mucha oportunidad, probablemente porque no tengan nada urgente que pedir. Pero ahí van. En teoría, normas de tributación, las normas de derecho laboral no van a estar, y normas de seguridad ciudadana. Ojalá que pidan facultades para derogar algunas de las leyes pro crimen. Sería fantástico, por ejemplo, que derogaran la prohibición a la policía de chuponear más de 4 meses. Porque sin inteligencia no puedes vencer al crimen organizado. Se puede chuponear 2 meses prorrogables a 2 más, nada más. Eso es bien fácil de derogar, ¿no? Bien fácil de derogar. Y hay cosas así bien concretas, ¿no? Que podrían, para mejorar la persecución del crimen, que es lo que todos queremos. 2 cosas más antes de irnos a la pausa. De la señora Galarreta no ha respondido a nadie en el gobierno, ¿no? Ni una palabra. Esta historia la contó también la Encerrona y la señora María Luisa Carrillo, conocida como Marilú Carrillo, trabaja en el Congreso. La República lo ha podido confirmar con su declaración jurada. Una declaración jurada que se presenta ante la Contraloría, ante el Estado peruano, y ahí se comprueba que la señora trabajó durante el gobierno de Dina Boluarte, muy contenta, en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Felizmente ellos no han sido gobierno, ¿no? Pero ahí tienen. Pero luego ahora trabaja en el Congreso como asesora de una congresista que a su vez fue empleada del Congreso y también empleada del Ministerio de Agricultura. ¿No hay una explicación? ¿No hay nada que decir si la esposa del presidente del Consejo de Ministros trabaja en el Congreso? Silencio absoluto y total. Miren, tal vez no sea un problema legal, tal vez no, porque no hay relación de dependencia, obviamente, tal vez no sea un problema ético, tal vez sea un problema estético. Se ve feo, ¿no? Porque además, ¿quiénes son los caviares acá? Caviar, caviar, caviar. Todos los que dicen caviar trabajan para el Estado. Bien interesante. Y todos los que somos caviares no ponemos un pie en el Estado. No recibimos un centavo del Estado. Impresionante. ¿No hay acá un aprovechamiento personal del presidente del Consejo de Ministros? Ni una palabra. Pero ni una palabra. Muy bien, y finalmente cerramos este bloque con la noticia de esta mañana. Se ha declarado estado de emergencia por 60 días en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Esto es el pan nuestro de cada día, o sea, no tiene nada de novedad. Lo prorrogan y lo prorrogan y lo prorrogan. ¿Tiene algún efecto en nuestra vida cotidiana? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. ¿Sirve para combatir la criminalidad? No. Para lo único que te podría servir es para allanar domicilio sin orden judicial, porque se suspende la inviolabilidad del domicilio. Para lo único que te puede servir. Pero esos allanamientos solamente se pueden realizar si tienes un plan de inteligencia bien armado, un plan que te lleve a encontrar lo que estás buscando. No a tirar puertas porque se nos ocurre tirar puertas a la loca. Para eso te puede servir. Nada más. Nada más. Porque restringir la libertad de tránsito en Lima y el Callao, miren, ayer alguien me decía, la libertad de tránsito ya la tenemos restringida. Traten ustedes de moverse por esta ciudad. Restringir la libertad de reunión, eso no va a colaborar en la lucha contra el crimen. Y finalmente, allanamiento de domicilio y detención sin orden judicial es por un breve periodo. Para que esto funcione, tiene que haber un plan detrás. Esta es una medida que ayuda a un plan que ya tienes desarrollado. Si yo tengo inteligencia, conozco dónde tengo que romper puertas, porque sé, caso de Cerimedo, ¿no?, en Bolivia, ahí está la granja de trolls, entonces ahí sí tengo una organización, ¿no es cierto?, que sigue a la estrategia. Acá primero la medida, después vendrá la estrategia, así no va a funcionar. Pero de todas maneras se los cuento porque es noticia de esta mañana. Pausa y rezamos con algunas notas cortitas y luego vamos con ustedes, vamos a conversar con el público esta mañana.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Coleccionable postres y dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.
Muy bien, Fuerza Popular, de nuevo en la noticia, y esta vez es una primicia de Latina, una investigación de la Unidad de Investigación de Latina, de Hernán Floríndez, de Christopher Acosta, que han determinado algo que es perfectamente legal. ¿Ya? Nadie discute la legalidad de lo que les voy a contar. Pero es un mecanismo que deberíamos revisar, ¿no?, como sociedad. ¿Cuál ha sido siempre el problema en las campañas políticas? La opacidad de los aportes. Latina ha encontrado que Fuerza Popular ha recibido más de 2 millones de soles, 2.1, de aportes confidenciales. Y ahora les voy a explicar qué es. Fuerza Popular recibió 2.1 millones para su campaña 2026 mediante un mecanismo legal que permite mantener en reserva la identidad de los aportantes. Según los informes presentados ante la OMPE y revisados por la Unidad de Investigación de Latina, Fuerza Popular fue el único partido que utilizó esta modalidad, nadie más. El monto representa el 50.57% de sus ingresos de la campaña y fue registrado en 16 aportes bajo el título Banco de la Nación sin identificar al aportante. Hay aportantes que llegan casi al tope. El tope es de 440 mil soles, me parece, y están ahí en 430 mil soles. ¿Ok? Vamos a explicar esta historia. Porque usted, ¿qué cosa es esto? Muy bien. En el Congreso que se fue, con Fernando Rospigliosi a la cabeza, en la Comisión Permanente, se aprobó un proyecto de ley para modificar la Ley de Partidos Políticos y, entre otras cosas, entre otras modificaciones, establecer que un partido político podía abrir una cuenta en el Banco de la Nación para aportes confidenciales. ¿Ok? Porque el partido no quería saber quién era el aportante. Justamente para desvincular al partido del aporte. Entonces, nadie sabe, salvo el banco, espero, quién aportó. Y el 50% de los ingresos declarados por Fuerza Popular de financiamiento privado, el 50%, la mitad vienen de esta modalidad opaca. Reitero, ¿cuál ha sido la campaña, el problema de las campañas en el Perú? La opacidad, es decir, no había transparencia entre quien ponía la plata, ¿no es cierto?, y quien la recibía. ¿Qué esfuerzo ha hecho el país? Incluyendo una reforma constitucional, la que votamos por referéndum en el año 2018. El esfuerzo de que la mayoría de la plata de la campaña, es decir, la publicidad en televisión, en radio, ahora en streaming, la pague el Estado. Primer acto. Toda la demás publicidad en televisión está prohibida. No hay publicidad privada del partido. No. Eso le baja un costo enorme a la campaña. Primer esfuerzo. Segundo esfuerzo, tener regulación que identifique a los aportantes. Y está muy bien. Y el aportante que quiera aportar a cara descubierta y en buena hora. Acá lo vamos a felicitar. Yo nunca voy a criticar a nadie por aportar una campaña política, porque es su convicción, es su plata. Si la plata es lícita, ningún problema. Obviamente se ponen límites, ¿no?, a los aportes. Muy bien, hay toda una regulación. Y finalmente, a partir del 2019, tener un delito de aportaciones ilícitas a campaña, desde agosto del 2019. Es decir, el país ha hecho un esfuerzo para tratar de transparentar las donaciones. El año pasado, el Congreso dice, no, vamos a hacer este mecanismo de aporte confidencial. Y lo aprueban. Sí, señores, lo aprueba el pacto. ¿Quién lo ha usado en esta campaña? Hasta el momento, según Latina, solo Fuerza Popular. Es perfectamente legal. Esa es una frase, por si acaso, de Al Capone. ¿Eh? It's perfectly legal. ¿Ok? Es perfectamente legal. Pero tenemos un problema, ¿no? ¿Quiénes son esos 18 aportantes? ¿Por qué? Porque lo que se presume, y eso fue lo que se le imputó a Keiko Fujimori en el caso Cócteles, a Ollantumala en el caso Lavallato, lo que se presume es que se establece un vínculo entre el donante y el receptor de la donación. Y que ese vínculo podría configurar más adelante un tráfico de influencias. Por eso es que tiene que ser público. Si yo le pongo plata a la señora Fujimori en su campaña, es público que yo apoyo su campaña. Entonces, jamás voy a poder obtener nada de ese gobierno que no sea dentro de la legalidad absoluta. Porque es público, es transparente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si yo lo oculto, es porque más adelante yo puedo pedir un favor. Y me van a estar agradecidos. Hay situaciones peores, ¿no? Hay personas que dicen, yo no le puedo poner nunca a nadie porque el candidato al que yo le ponga pierde y el otro me va a odiar de por vida. Me va a decir, ¿por qué no me diste? Eso es lo que decía Barata. Barata, ¿qué decía? Les pusimos a todos. Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Le preguntaron, ¿usted le puso plata a la campaña? No, le puse plata a todas las campañas. A todas. No era delito. Lo cual terminó siendo verdad. No era delito. Para cambiar eso, reforma constitucional, inversión del Estado en financiamiento público directo del Estado, ¿okay?, e indirecto del Estado también, contribuciones a los partidos. Los 6 partidos que han ganado van a triplicar lo que han recibido los 10 partidos que estuvieron en el poder los últimos 5 años. Entonces, ¿por qué no puedes decir quiénes son tus aportantes? Esa norma tiene que ser modificada, ¿ya? Rapidito. Buen trabajo de la Unidad de Investigación de Latina. Muy bien. Papa León, tenemos muchas noticias del Papa, pero las vamos a ir dando poco a poco porque la visita de noviembre va a ser muy, muy, creo yo, exitosa, muy esperada. Parece ser que el Papa va a añadir un destino más. Tiene Lima Callao, Chiclayo Pucallpa, Cusco y parece que van a añadir Santa Cruz en Cajamarca, que es parte de la diócesis de Chiclayo. ¿Ok? Esta provincia está en Cajamarca, pero está muy cerca a Chiclayo. Entonces, es posible. El anuncio lo ha hecho el señor Raúl Díaz Canseco, quien no es funcionario público, pero ha sido designado por el Estado peruano como el encargado de representar al Estado peruano ante la organización que tiene que darse por la venida del Papa. Su nombramiento ha sido polémico, el de Raúl Díaz Canseco. Evidentemente, el señor Raúl Díaz Canseco representa un Estado laico. Él no tiene por qué ser católico, no tiene por qué estar casado por la Iglesia, pero hubiera sido tal vez un detalle interesante que el señor tuviera una vida dentro de los cánones que establece la Iglesia Católica para las parejas adultas, ¿no? Hubiera sido, creo yo, un detalle. No lo ha considerado así Keiko Fujimori, no le ha importado. Lo segundo es que Raúl Díaz Canseco ha condecorado a Monseñor Cipriani, ha tenido una cercanía a Monseñor Cipriani, y Monseñor Cipriani hoy es una persona que está bajo sanción. No sé por qué lo han escogido a él, la verdad. Hay muchísimos laicos muy comprometidos en la Iglesia Católica que trabajan para el fujimorismo y hubieran podido hacer un papel, creo yo, un poquito más acorde con la situación. Miren, les voy a contar una anécdota para que vean cómo se manejaba la relación Iglesia-Estado hace no muchos años. Cuando vino Juan Pablo II al Perú, la primera vez, había un problema. ¿Ok? Había un problema. Fernando Belaúnde Terry estaba casado con Violeta Correa, pero era su segunda esposa. En el acto de recepción del Papa Juan Pablo II en el aeropuerto Jorge Chávez, Fernando Belaúnde Terry fue solo con sus ministros, no con esposas. Pero cuando el Papa fue a Palacio de Gobierno, que era la casa de Fernando Belaúnde Terry, ahí estaba presente la señora Violeta Correa. Así se solucionó el problema. ¿Cuándo vino Juan Pablo II nuevamente y Alan García era presidente del Perú? Y esto es real, ¿eh? Lo pueden verificar. Él estaba casado civilmente con Pilar Nores. Luis Alberto Sánchez le dijo, le aconsejó que se iba a recibir al Papa. Tenía que regularizar su situación ante la Iglesia y no tenían impedimento alguno. Y se casaron por la Iglesia en la capilla de Palacio de Gobierno. En una ceremonia muy discreta e íntima, el presidente de la República se casó en la capilla de Palacio de Gobierno. No le dijeron nada a nadie, no tenían que hacer un... No, solucionaron un asunto que para ambos que eran católicos era importante en ese momento. Y recibieron al Papa como una pareja católica casada. Entonces, estos detalles importaban. En el mundo de la diplomacia, importaban. Lo digo por si acaso alguien los haya olvidado. Obviamente Dios, en su infinita misericordia, a todos nos perdona, a todos nos acoge y nadie sabe lo de nadie. Pero si vas a representar a la nación, no en calidad de funcionario público, laico, ¿no? Administrativo, sino en calidad de gran católico, es mejor que tengas las cositas en orden. Alan García pensó en eso, tuvo ese detalle y creo que fue muy valioso. Y Fernando Belaúnde, que era un caballero, obviamente tenía las cosas clarísimas también. Clarísimas. No hay que confundirse. Muy bien, ¿qué más tenemos para terminar? Algo que está flotando en la Cámara de Diputados y que va a generar una enorme controversia, pero creo que va a ser importante porque sí lo van a aprobar. Juntos por el Perú está planteando, desde hace semanas, esto lo hemos informado, pero ha regresado la noticia, una comisión de la verdad y justicia para investigar las protestas del sur del 2022 al 2023. Los casos de Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, más un caso en Chao y un caso en Lima, suman 50 muertos. ¿Ok? Aun cuando hay más fallecidos. Hay un balance también de los soldados, por ejemplo, en Puno, que murieron ahogados, y otros civiles, que suman 66 personas. No me parece mal que se haga ese informe. Periodísticamente está todo hecho. Periodísticamente está todo hecho. Pero lo que sería mucho más importante es que ese informe determine responsabilidad política en la presidenta y los ministros que acompañaron esas decisiones y que se restituyan todas las acciones que se archivaron contra los responsables. Y esa tiene que ser la conclusión de esa comisión investigadora. De otro lado, por supuesto, que la fiscalía tramite los casos de los asesinados que hasta ahora no encuentran justicia. Tarde o temprano la van a encontrar, ¿eh? Yo no dudo eso. No lo dudo. Tarde o temprano la van a encontrar. Por ejemplo, creo que mañana ya, 29 de agosto, termina la protección constitucional para los que fueron congresistas. Ya no tienen inmunidad parlamentaria. Y también termina la inmunidad de 5 años para los que estuvieron en el gobierno de PPK, Vizcarra, todo eso, Merino, Sagasti, termina. Ya no son sujetos de antejuicio, ni de juicio político. Merino puede ser llevado a la justicia común. Todo, tarde o temprano, va a pasar por la justicia. A veces es difícil tener paciencia y a veces hay que recordar que justicia que tarda no es justicia. Pero el esfuerzo de los familiares, y lo he vivido a lo largo de los últimos 40 años, el esfuerzo de los familiares es incontenible. Y eso es lo que sostiene estas luchas. Pausa y rezamos con preguntas del público.